Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Está Peña. Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Pues ha habido días mejores.
Sí, hay días mejores. Siempre hay días mejores. Está Mauri, ¿qué tal, Mauri?
Hola, Corro, Gabón.
Para ti este es el mejor, ¿no? Hay días mejores, pero este es el mejor de los días, ¿no?
El mejor, con diferencia. Ganar al eterno rival es una felicidad suprema para todos los realistas.
Déjame solo un segundo, está Marco Antonio Sande en la salida, creo que está la salida del Real Arena, y los aficionados estarán, como ha dicho Imanol Aguacil, que se va a cruzar con sus hijos cuando llegue a casa, ¿no, Marco?
Sí, bueno, estoy en los aledaños del Estadio de Anoeta. Me lo han pedido ellos, te lo juro.
¿Ah, sí?
O sea, por mi hija, que es lo más sagrado que tengo. Me han pedido ellos que les señale uno, dos, tres...
¡Hola, hola!
Qué bueno.
Te dibujo la escena, ¿eh? Tengo aficionados de la Real Sociedad, aficionados del Athletic Club de Bilbao, que también está aquí con su camiseta y con su bandera, dando el do de pecho y aguantando la noche que les toca vivir hoy. Bueno, por ejemplo, ¿cómo te llamas tú?
Yo, Gorka.
Gorka, ¿de dónde eres?
Yo soy de Irún.
¿Pero de qué equipo eres?
Yo del Real Unión, de Irún.
¿Y qué camiseta llevas puesta?
Ahora mismo del Athletic Club de Bilbao.
Viene defendiendo el Athletic Club de Bilbao. ¿Tú cómo te llamas?
Yo me llamo Pablo.
¿Y de dónde eres?
Yo soy Donosti, de aquí, y soy del Atleti.
Ahí tienes, ¿eh? Casos, pero también, por supuesto, ¿cómo te llamas tú?
Yo, Diego.
¿Y de dónde eres y de qué equipo eres?
De Irún y de la Real Sociedad.
Bueno, lo primero que os tengo que contar, victoria evidentemente justa de la Real Sociedad, creo que hasta los del Atleti Bilbao están asintiendo con la cabeza, lo reconocen, pero queríais decir que vosotros habéis visto que el Atleti Bilbao ha tenido muchas ocasiones, ¿no?
Sí, bueno, tú nos lo has comentado. En lo que viene a ser los tiros a puerta, el Atleti ha tenido más ocasiones. Y bueno, pienso que aunque el resultado sea merecido, porque la Real ha sido efectiva, yo pienso que bueno, el resultado de 3-0 no es merecido. Bueno, es un resultado engañoso.
Y ahora tendrán que aguantarse. Estoy con el de la Real Sociedad, tendrán que aguantarse estos del Atleti, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ahora cogerán la gabarrita desde la concha, que Íñigo Martínez la quiso poner aquí. No ha llegado todavía y la están buscando. Llevan unos añitos ahí queriéndola sacar y creo que no tienen gente que reme como...
Veníais cruzando la carretera y picando a los colegas del Atleti, lado donde está la gabarra, donde está. Veníais cantando, ¿no? Esas cosas y tal. Bueno, pero pique sano, ¿no? Pique sano. Los veo aquí, siempre, coleguitas, siempre, demás, siempre, todo muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Hemos recordado a Pepe Domingo Castaño.
Y la COPE que.
Gracias, chicos, muchas gracias. Aquí tenéis el ambiente, Mauri Peña, que está en los aledaños del estadio. Y de verdad, es maravilloso vivir. Estoy con gente con la camiseta del Athletic Club de Bilbao aquí, gente de la camiseta de la Real disfrutando. Y ahora, a vivir la noche.
Gracias, Marco, y gracias a esos aficionados por el recuerdo a Pepe Domingo Castaño, siempre permanente en el tiempo. Bueno, Peña, Mauri, Peña, ¿algún atenuante? ¿Tienes que presentar algún cargo en favor del Athletic de Bilbao o no?
Primero decirte que podías haber montado este mini debate, esta tertulia, pues en la temporada 21-22 cuando el Atlético ganó 4-0 a la Real, pero bueno, vale.
Si me tocó eso a mí esa noche lo haría, ¿eh? O sea, no me acuerdo, pero si me tocó esa noche lo hubiera hecho.
Si no me acuerdo si fue sábado, domingo, lunes, que no. Simplemente, yo en estos momentos soy ese aficionado que con la sonrisa de medio lado aguanta a todos los hinchas de la Real votando y disfrutando de espaldas. Esa imagen que se ha hecho viral del partido de hoy. Es que, ¿qué te voy a contar? Es que esta historia la he visto tantas veces. Cuando el Athletic va a Anoeta, al Real Arena, para mí es como cuando va al Bernabéu o al Camp Nou. ¿Sabes qué? Puede competir mejor o peor, sabes que puede merecer más o menos, pero sabes que va a ser muy difícil rascar nada, y el ejemplo ha sido el partido de hoy. O sea, es que las ocasiones las ha puesto el Athletic y los goles la Real. O sea, ese es el resumen, porque no ha habido demasiado fútbol, no ha habido demasiada continuidad, ha habido mucha emoción, pues lógica la que conlleva todo este derbi, y ha habido mucha pasión y muy buen ambiente en las gradas, pero lo demás, pasar página y pensar en Almería.
Mauri.
Bueno, yo te lo resumiría fácil, Coro. La Real ha ganado a lo equipo grande. Es decir, ganó en Mestalla también más o menos jugando a ráfagas y ganó. Hoy ha vuelto a hacerlo porque tiene una potencia de fuego tremenda y lo comentamos en la retransmisión, Corro. Vamos a ver, la Real Sociedad hoy en el banquillo tenía gente como Oyarzábal, tenía gente como Andrés Silva y claro, y con lo comentaban Peña, Álvaro Rubio, que el Athletic, con todos los perdones, no tenía prácticamente en el banquillo soluciones, Berenguer y poco más. A la Real Sociedad, sin hacer un gran partido, yo creo que ha demostrado que las ocasiones están para aprovecharlas, las ha aprovechado con un gol de delirio total de Mikel Oyarzábal regateando a Simón y marcando con la pierna tonta con la derecha. Y bueno, pues son 7 partidos ya en Anoeta seguidos que la Real le gana 5 y 2 empates al Atleti, yo creo que demostrando que es un proyecto pues muy superior en cuanto a plantilla. Y bueno, pues ahí está la Real Sociedad en Champions, ahora mismo cuarta también. Y bueno, pues la Real quizá, pues algunos aficionados se iban con ese morro un poco torcido porque estaban pensando devolverles el 4-0 de hace 2 temporadas. Digamos que, no, digamos, el resumen, Corro, es que la Real parece que siempre es compasiva con el Atleti, y el Atleti si va en San Mamés...
Íbamos, tiene una compasión.
Le ha metido 3, le ha metido 3.
No, pero te quiero decir, Corro,
con lo bien que has estado en la retransmisión local, no te
olvides. Corro, y Peña, lo que te quiero decir es que la Real, para mí, claramente con 3-0, ha pensado en Salzburgo, que es un partido vital.
No en el Atleti.
No, pero a lo que voy es que el Atleti, si le va ganando a la Real en San Mamés 4-0, va por el quinto, se ensaña, y la Real tiene ese punto de indolencia de que no quiere hacer sangre con el Atleti. Yo lo veo así.
Mauri, las cosas como son, tú ya tienes hecha media temporada, y claro, además te voy a decir una cosa, Corro, Pedro y a todos nuestros oyentes. Mauri ya ha ganado el partido en el descanso. No porque iba 1-0 y al Atleti, sino por el bocata de anchoas y torrendos que se ha metido entre pecho y espalda.
Anchoas, ¿no? Y torrendos.
La próxima vez mandas una foto, Peña.
Eran dos cosas diferentes.
Ah, vale. Pero se ha comido las dos.
No, eran dos cosas diferentes. Un bocata de anchoas en aceite pequeño, que me los ha traído mi gran amigo Ivón Gastañas, que además hechas a mano, esas peladitas a mano espectaculares, y luego tenía una bolsita de torrendos de Soria espectacular.
Joder, qué combinación, ¿eh?
O sea, fíjate, es que tengo que refugiar en eso.
Bueno,
es que
aunque hubiera empatado o perdido el partido, ya habría ganado el partido.
La atraganta. Escúchame, corre unos riesgos tremendos en Mauri, porque hoy se ha comido el bocata pensando en la victoria, pero como si le llega a dar la vuelta al marcador, la indigestión que sufre
se le atraganta,
este campeonato, le tienen que sacar en camilla de Anoeta.
Mauri, ha dicho Miguelito que el Madrid por 30 kilos se vuelve a comprar a Takefusa, ¿eh?
Ah, pero eso es ridículo, porque si el Madrid ficha a Kubo, todos sabemos que no va a jugar Kubo en el Madrid.
Si juega así como está jugando, cuidado, ¿eh?
Kubo está hecho a medida de la Real, a medida.
No, de momento es el equipo en el que mejor ha jugado, eso es evidente.
5 goles.
Sí, es uno de los jugadores de la Liga.
Y ha jugado un partido menos, ha jugado 7 partidos, porque en Mestalla no jugó ni un minuto. O sea, Kubo ahora mismo, en invierno, es cuando tengo miedo que alguno vaya por él, te lo digo de verdad.
Sí, es posible, ¿por qué no? Los árabes, ten cuidado con ellos, que
eso
se compran todo. Bueno, Mauri, Peña, con ese buen ambiente.
Sí, por supuesto, eso ante todo, ¿eh? Yo simplemente por rescatar algo también, pues un dato histórico que ya lo habéis comentado, 542 partidos de Iker Muniain con la camiseta del Athletic, ya es segundo en solitario a 72 partidos de Iribar, y bueno, yo me tengo que quedar con estas pilaritas.
A 72 partidos de Iribar.
Déjame decir una cosa que ha sido histórica, que no quiero pasarla por alto, que hoy he entrado a Anoeta con una acreditación que ponía Mauri Diate, Cope Bilbao. Casi me muero,
señor.
Tú.
Se la gestioné yo para ya intentar echarle mal de ojo, pero no ha habido manera.
Esa guárdala, eso es una reliquia.
Sí, no, me ha mandado una foto y le he dicho que a ver si se atreve
para
a mandarla.
Para el Museo de la Cope, mandar eso.
Hombre, ya te digo, para el Museo del Atleti.
Bueno, Peña, Mauri, un abrazo a los dos. Gracias, hasta luego.
¿Y Soriona qué, Mauri?
Vale, que le casco, bye, Suriere, bye.
Ganó la Real 3-0 al Atleti de Bilbao. Un paso por Barcelona después de ganarle ayer al Sevilla 1-0 con gol de Sergio Ramos en propia puerta. Para preguntar un par de cosas a Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Lo primero, Rafinha. ¿Cómo está Rafinha, que se fue lesionado?
Pues está mejor de lo que se pensaba en un principio. Me han dicho desde el club esta mañana que sufre una pequeña roturita en el bíceps femoral de la pierna derecha y la previsión que me decían desde el club es que seguramente estaría recuperado entre 3 y 4 semanas ya de manera definitiva, aunque luego depende un poco de cómo evolucione todo eso.
O sea, no va a ir con Brasil, no va a ir con la selección brasileña, ¿no?
Antes está el partido el próximo miércoles de Champions frente al Oporto el día 4, el día 8 en Granada en Liga y después ese parón de selecciones, no iría con Brasil y llegaría justo para el partido, yo creo que no estaría para el partido frente al Athletic Club de Bilbao del día 22 de octubre y se tiene esperanza, si son 4 semanas como parece que es la previsión, de que estuviese para el Clásico que se juega el día 28 de octubre.
Emmanuel, ¿tú crees que Pedri va a ir a la siguiente convocatoria de la selección? No porque le llamen o no le llamen, sino por recuperarse. ¿Tú crees que lo veo justo?
Sí. Lo veo justo. Mira, te cuento. Él sufrió esa lesión en el recto anterior del muslo derecho el día 24 de agosto, es decir, que han pasado 5 semanas, y es una lesión similar, yo diría que idéntica, a la que sufrió en febrero del 2023 y entonces estuvo 2 meses de baja, es decir, 8 semanas. Por lo tanto, los 2 meses se cumplirían el 24 de octubre.
El Barça, defendiendo un poco sus intereses, intentará que no vaya con la selección.
No, porque... Y además es que no estaría del todo bien. Intentando que esté del todo bien, que no lo estaría, seguramente también el Barça influiría para decir, no juega con nosotros, ni el 4 ni el 8... no se va a ir el 10 con vosotros, sí. O sea que yo creo que no, que volvería después de ese parón, seguramente frente al Athletic Club de Bilbao, ahí sí podría estar el día 22.
Y la otra pregunta, Manolo, es ¿qué ha quedado después de ese plante de la directiva del Sevilla, ayer en el partido, de no ir al palco y de la ruptura de relaciones del Barça, después de ver ese gesto, con el Sevilla, que esto no es que hubiera pasado ya, pero el Sevilla sí se ha mostrado de los clubes que más beligerantes se ha mostrado con el Barcelona por el caso Negreira, ¿no?
Pero no se lo esperaban porque Pepe Castro y los directivos viajaron a Barcelona, es decir, que viajaron. Otra cosa es que no hubieran viajado y tal y hubieran dicho no, es que no vamos porque ha pasado eso, cosa que ya se sabía, ¿no?, del día anterior, de las noticias que había del día anterior. Una vez viajado se les esperaba en la comida de las directivas y tal, dijeron que no acudirían. Luego dijeron que tampoco acudirían al palco y hubo un enfrentamiento, parece ser bastante fuerte, entre Laporta y Pepe Castro, ¿no? De manera que no lo entiende.
¿Dijeron palabras gruesas o qué? ¿Palabras gruesas?
No ha trascendido, pero sí. Conociendo el carácter de Laporta, si es así que se enfrentaron y hablaron verbalmente, yo conozco reacciones de Laporta que desde luego... pues se puede entender a pensar que no le gustó en absoluto, ¿no? De manera que rápidamente, antes de comenzar el partido, sobre las 7:00 de la tarde, ya emitieron ese comunicado diciendo, entre otras cosas, y ya para finalizar, que rompían las relaciones, porque no entiende el Barça, que siente una cosa que está todavía en ese proceso judicial, que solamente ha sido la opinión del juez instructor de Barcelona, Aguirre, que solamente es eso, y que vamos a ver si hay cohecho, si hay soborno, si hay corrupción, si no hay corrupción, si hay administración desleal, que antes de que haya una sentencia y tal, y sabiéndose todo lo que ha pasado en el caso Negreira ya, o por lo menos los indicios, que sea ahora cuando el Sevilla diga eso.
Bueno, hay que decir que al Sevilla ya le pareció mal, digo lo que le pareció al Sevilla, le pareció mal que el Barcelona pagara durante tantos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y que aprovechando este momento pues ha vuelto a mostrar su malestar.
Pero no solamente al Sevilla, a todo el mundo, incluidos a los socios del Barça.
Sí, pero
Hablaba Toni Freixa, sí. Por ejemplo, en el partidazo y decía eso, dices que los socios del Barça no podemos entender cómo se ha pagado tanto dinero a este hombre. Y otra cosa es que naturalmente entiendan que no ha sido para beneficiar al Barça a los árbitros, porque ha tenido un equipazo, porque ha estado Messi, ha estado Xavi, ha estado Iniesta, ha estado Neymar, ha estado Luis Suárez y ha ganado los títulos que ha ganado.
Sí, mira, al hilo de eso, en las últimas horas Pep Guardiola se ha pronunciado, yo creo que en la frase más larga sobre el caso Negreira, sobre lo que le parece a él que está pasando.
De lo que estoy bastante seguro es de que si el Barcelona gana, y para ganar en España hay que hacerlo mucho mejor que los demás equipos, cuando el Barcelona gana es porque hemos sido mejores que el rival. De eso estoy bastante convencido. Y yo estaba allí. Por eso ganamos. Porque fuimos mucho mejores que nuestros rivales. Por eso. Y cuando no son mejores, no ganan. Pierden.
Mantiene un poco el discurso de Xavi de que él nunca ha sentido que los árbitros le beneficiaran y que se han ganado porque eran mejores. Eso es lo que ha dicho Guardiola desde Manchester.
Sí, hombre, Xavi ha dicho lo que ha sentido desde el campo, ¿no? Cuando ha sido jugador del Barça hasta que se fue. Y lo que ha sentido es que ellos jugaban bien y que ganaban los partidos, que en ningún momento consideran que... Incluso yo te diré que hubo una liga, la 2013-2014, que perdió porque...
La que gana el Atlético de Madrid, sí.
Sí, Mateu Laoz no vio que había marcado en posición legal Leo Messi y lo anuló por fuera de juego. Y después reconocieron el propio Mateu Laoz o sus asistentes que realmente pues podía haber ganado la Liga en ese partido. Y era la temporada 2013-2014, cuando todavía se pagaba a Negreira.
Manolo, que es que la palabra de Guardiola va más allá. Es decir, el Barcelona tiene que jugar mucho mejor, no mejor que los demás para ganar.
Sí, le mete, no, mete ahí un matiz.
Como diciendo, no, es que...
A los que ayudan son a otros.
Claro, exactamente. O sea, nosotros los tenemos que ganar no mejor, mucho mejor que los demás para ganar.
Bueno, como digo, hay una corriente que después de este auto del juez ha crecido. Por ejemplo, Rubén Baraja, que le han preguntado en el día de hoy, el entrenador del Valencia, y también está un poco en esa línea, ¿no? Que nos cuenten qué ha pasado exactamente.
Es una realidad que es un caso que hay que esclarecer por el bien del fútbol español. Yo creo que todos merecemos una explicación razonable en cuanto a la investigación, en cuanto a lo que ha pasado, lo que ha sucedido y cómo han sucedido los hechos. Y bueno, pues me imagino que estarán en ese camino y hay que confiar que en el paso del tiempo pues se descubra qué es lo que pasó y cómo pasó. No creo que todos merecemos una explicación a lo que ha sucedido.
Bueno, veremos si esto que ha hecho la directiva del Sevilla es una, no iba a decir una anécdota, es un caso aislado o sienta precedente. Recuerdo que en los últimos años Florentino Pérez no ha ido al Camp Nou, entre otras cosas porque entre los varios temas que tienen en discusión, uno de ellos ha sido este, el caso Negreira. Veremos qué pasa en los próximos días.
El Real Madrid, ¿verdad?, se ha personado como acusación.
Sí, como acusación particular, un poco por desligarse de la liga con la que no se lleva bien y por tener, al ser acusación particular, tiene la documentación que se vaya produciendo de primera mano y sabe lo que está pasando. Bueno, seguimos hablando. Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana. Mañana a las 9 juega el Atlético de Madrid contra el Cádiz y una de las preguntas que le han hecho esta mañana a Simeone es, al perder a Morata, si estaba viendo que hay mucha debilidad en el equipo con tantas lesiones y ausencias como la de Morata.
No me voy a poner en estado de victimismo absoluto, no es momento. Y Álvaro está haciendo un gran trabajo, el otro día hizo un grandísimo partido, lo jugó muy bien, lo compitió muy bien y ojalá que pueda mantener sobre todo el espíritu que tuvo en estos dos últimos partidos, porque fue muy bueno.
Expulsado en el partido contra Osasuna en Pamplona está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está aquí Javi Gómez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye,
Corro.
¿Nos llama la atención que Correa haya estado tan poco tiempo lesionado? O sea, que Correa está para jugar este partido, ¿no?
Sí. Empezó a entrenar ayer, lo ha hecho en el día de hoy, va a estar en la lista de convocados y a mí me cuentan que incluso apunta al 11 titular. La verdad es que es demasiado poco tiempo para el parte médico que se facilitó.
Con el lío que se formó, ¿no?
Esguince, era un esguince de rodilla.
De rodilla,
de ligamento de rodilla.
Que yo entendí que...
Pues leve, dijeron, pero a mí me parece... No voy a decir un engaño, pero prácticamente.
Hombre, lesión debe tener. Lo que pasa es que ha sido
pero
tan leve.
Dos días... Y quizás es una lesión, quizás es una molestia.
Da un poco, Antonio, Javi, de pensar esto, que el Atlético lo que quería expresar era su malestar por lo que se estaba hablando y dijo, tiene un poco de lesión, a lo mejor no es muy grave, pero aquí lo voy a poner yo, ¿no?
No, pero no creo, no, vamos, eso aparte de razón tiene, ¿no? Pero no creo para hasta el punto de decir que un parte médico es...
Yo digo al revés, que digo que es verdad, o sea, que digo que es verdad, que tenía una lesión...
Bueno, y que todo el mundo vimos la entrada,
fue
durísima, es evidente.
La entrada fue para hacer daño.
Que ellos aprovecharon el Atlético de Madrid, digo, vamos a aprovechar esta situación, que es verdad que tiene lesión, no sabemos para cuánto tiempo. Yo creo que era al principio de la parada
de
dos semanas.
Pero que el Atlético cuando saca un parte médico,
son
normalmente...
para 10 días o más, ¿no?
Eso es.
Cuando habla de lesión, cuando los partes médicos del Atlético de Madrid hablan de lesión, estamos entendiendo que hay una roturilla, ¿no? Una rotura.
Y sí, que te pierdes un par de partidos por lo menos.
Cuando habla de esguince, bueno, el esguince, por leve que sea, menos de 7-10 días no te lo quita nadie.
Claro.
Pero bueno, al final lo que celebra el vestuario es que Correa esté recuperado,
que pueda jugar.
porque no hay delanteros. O sea, Morata está sancionado, Memphis sigue con su tema, que es lesionarse cada poco, y no hay más. Entonces mañana, según me cuentan, hoy no ha habido una prueba clara de 11, pero me cuentan desde dentro que Correa apunta a titular con Griezmann en la punta del ataque, y va a haber más cambios, porque, por ejemplo, yo creo que el Cholo está meditando darle descanso a Lino, y si es así, jugaría Javi Galán. Riquelme podría ser un recambio para dar descanso a Llorente. Llorente lleva 3 o 4 partidos que no es el Llorente.
Que no está fino, sí.
Exacto. Entonces, yo te voy a apuntar un 11 que podría ser Oblak en la portería, Molina, Azpilicueta. Recuerdo que Savic tampoco está. Jiménez, Hermoso, Javi Galán, Coque, Riquelme, Saúl, Griezmann y Correa. Ese podría ser un 11 que mañana presentará el Cholo.
¿Qué sabéis de los chavales? ¿Hay alguno así que...? Porque tiene que convocar un montón de jugadores de la cantera.
Sí, van a ir 3. Yo creo que va a ir Costis, el central. Yo creo que va a ir Salín.
Salín es delantero, ¿no?
El Jebari, el 9, sí. Y luego puede meter a algún otro mañana, dependiendo de... De Paul también ha vuelto a entrenar y me cuentan que va en la lista, pero no parece que vaya a ser titular. Pero hay 2-3 chavales que yo creo que el Cholo los mete mañana, esos 2 seguros.
Para las necesidades que tiene ahora el Atlético de Madrid, sobre todo en la delantera con la baja de Morata, están el Jabari y está Niño, que lo hicieron los dos muy bien. Eran la dupla de atacantes de Fernando Torres en la Youth League. Y la verdad que los dos pintan muy bien, lo que pasa es que todavía para zafarse en un partido de primera división pueden estar un poco lejos, pero incluso el Cholo ha dicho esta mañana que Salim está para tener algunos minutos y que veremos si se los da, pero que si entran en las listas porque pueden jugar.
¿Tú qué, sí, que estás...
yo creo que los va a proteger también el Cholo, no los sí. pone de inicio.
Claro,
pero sí,
te iba a preguntar que tú que estás ya doctorado en cholismo, que no es de poner así de repente a los chavales.
No, además fíjate que viene 3 partidos en una semana que tiene que salvar como sea el Atlético de Madrid para empezar a recuperar efectivos. Luego viene el parón, pero tiene el Cádiz mañana, tiene el Feyenoord el miércoles, que a todo el mundo le recordamos que el Atlético tiene que ganar al Feyenoord para no complicarse el grupo, y luego acaba la semana contra la Real Sociedad. O sea, luego viene el parón, pero estos 3 partidos están puestos ahí en rojo fosforito en el calendario del vestuario.
El miércoles 7:45, para que no se despiste nadie, sí. Es el partido Atlético Madrid-Feyenoord. El Feyenoord le ha ganado hoy 3-1 al Go Ahead. Por cierto, que aprovecho ya que estamos hablando del fútbol holandés, que hay cierta expectación en Holanda, porque uno de los porteros de la liga, del RKC, que está jugando contra el Ajax, ha recibido un golpe durísimo en la cabeza y ahí no, la palabra no es expectación, hay
preocupación.
Hay preocupación, sí, sobre el estado de salud del portero, que se ha llevado un golpe en la cabeza en el tramo final de este partido. Bueno, Antonio, Javi, mañana os escucho. Un abrazo, claro. Hasta luego, adiós, Antonio.
Un abrazo, adiós.
Rubén López, Cádiz, hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué cuentas del equipo de Sergio?
Pues que llega al partido con una baja importantísima, la de Luis Hernández, central, famoso Luis Hernández por esos saques de banda, ¿no? Tan lejanos, esas catapultas que hablamos siempre en tiempo de juego y que pone siempre en jaque a las defensas rivales. No llega al partido Luis Hernández, tampoco llega Víctor Chu, son las dos bajas más sensibles del equipo de Sergio, que viene después de empatar en casa ante el Rayo el pasado miércoles y que pues sabe que evidentemente mañana el partido es muy complicado, que es complejo, que es difícil, que hace unos meses caía 5-1 en el Metropolitano en un partido muy malo del equipo cadista, y decía Sergio que una de las claves quizás para el partido de mañana es que sea muy largo, que sea un partido largo, que el Cádiz esté metido siempre en el encuentro, que tenga evidentemente su portería cero el mayor número de minutos posible y que, no se olvide, ¿no?, que el Cádiz ahora mismo está en zona media alta de la clasificación, que suma 9 puntos, que no está nada mal para un equipo como el amarillo, pero entendiendo la complejidad del partido, pero con la idea y la premisa, Corro, de que el Cádiz tiene mañana que competir, dar la cara, ofrecer una buena imagen y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera ante el equipo de Simeone, ¿no?
Gracias, Rubén. Un abrazo. A las 9 ese partido, Atlético de Madrid-Cádiz. De las cosas que han pasado hoy en Vallecas, ganaba el Mallorca 2-1 al Rayo y en el minuto 99
Ha habido un penalti, una mano de Gio que ha entendido el VAR que era penalti.
Recupera la pelota el Mallorca, pelota arriba, pide en mano de Gio González.
Nada, el colegiado dice mano. Nada.
Le cae en el brazo, eso
sí,
es verdad.
Le cae en el brazo seguro.
Pero a mí no me parece penalti.
Espérate que tenemos show, ¿eh?
Ya te digo yo que lo va a pitar. Un hombre, un pinganillo, un monitor, una mano.
Perseguido por una maraña de jugadores.
Un campo de fútbol.
Bueno, va a verlo.
Te lo digo.
Gio no se lo puede creer.
Óscar Valentín agarrando al juez de línea. Ahí va.
Ojo.
Ahí va. Melero. Uno, dos, tres. Melero. Pide calma.
Pero bueno.
Pide calma.
Madre mía.
Va y vuelve.
Qué cachondeo.
Ahora sí. Penalti.
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 Se vuelve loco.
Va falcao. Raikovic. ¡Saca Valien! ¡Brazos en alto! ¡Melero! ¡Penalti!
¡Sí, sí!
¡Penalti de Santa Marta! ¡Falcao! ¡Gol, gol, 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 gol! En este fenopático en el que se ha convertido Vallecas, Rayo 2, Mallorca 2.
Un espectáculo la narración de los últimos minutos en Vallecas y en Getafe por la mañana. Empate a cero. El héroe del partido ha sido Jorgensen, el portero del Villarreal.
¡Cuidado, Paco! ¡El disparo de Óscar Rodríguez! ¡Vaya parada de Jorgensen! ¿Qué para dónde Jorgensen? El disparo exterior de Óscar Rodríguez la tuvo Borja Mayoral.
Como esa, he hecho unas cuantas más. Y para mañana tenemos estos partidos. A las 2 de la tarde se juega el Almería-Granada, que tiene estas noticias. Jordi Folqué, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Partido bastante caliente el que se jugará a las 2 de la tarde en el Pau Bojós Stadium. Por la temperatura, con más de 33 grados según la previsión y por lo que se juegan los dos últimos clasificados. El que pierda terminará la jornada como colista y bastante tocado. En el Almería, con la Alberto Lasarte como entrenador interino a la espera de la contratación del sustituto de Vicente Moreno, con las dudas de César Montes Pubil y Lucas Robertón. En el Granada, con Paco López jugándose el puesto, Uzuni y Raúl Fernández son las dudas. Todo con arbitraje de González Fuertes.
Y a las 4 y cuarto se juega el Deportivo Alavés contra Osasuna con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues viene el partido calentito, Corro, en lo que se refiere al arbitraje en Osasuna, con lo que le ocurre en el terreno de juego, y en el Deportivo Alavés con lo que les está ocurriendo en este inicio de temporada en el VAR. En lo deportivo, Guridi no estará en el Deportivo Alavés. El Chimi Ávila y Yago Barrasate por sanción no estarán con Osasuna. Tampoco estará Moy por lesión. Vuelve Darko Brasanac a las 4 y cuarto con todo el papel vendido en Mendizorroza, con el arbitraje del andaluz José Figueroa Vázquez. Alavés Osasuna.
El Betis Valencia iba a ser a las 6:30, pero se juega a las 9 de la noche y trae estas noticias Andrés Ocaña. Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Llega el Betis después de 4 partidos sin ganar, en crisis por lo menos de identidad y perdiendo a jugadores como Sabali, William José o Luis Enrique. Se suma la baja de Guardado de última hora y la buena noticia es que recupera Pellegrini a Mar Bartra. Por su parte, el Pipo Baraja tiene bajas de larga duración a las que se apuntan Gallá, lesionado en el último partido, y Amalá, que fue expulsado. Y ojo, porque tiene las dudas de Thierry de Almeida. Esto lo pintará mañana a partir de las 9, partido retrasado por el calor de Burgos Bengoechea con Soto Grado en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.